WhatsApp 092-995-111. 13-0.
Si no lo sentís, no lo entendés.
Vamos a contar la historia del jugador fantasma de 1986.
13-0. Presenta.
Un nombre muy poco ruso está inscripto en la historia del fútbol soviético.
Pelotas en el tiempo. La columna de Nico Yaxayán.
34 años después del gualicho, somos campeones. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. ¿Los gatos cuántos eran? 7.
Un encuentro del fútbol con la historia.
Como si toda su carrera hubiera estado pensada para ese momento. En un café de Buenos Aires, a principios de la década del 80, tres miembros del gobierno charlan amistosamente de fútbol. Está amaneciendo la democracia en Argentina con Alfonsín de presidente y la selección argentina la dirige Bilardo. Los políticos opinan y ríen en el café. Aparentemente es una charla informal. Cerca de ellos, los mozos, muy atentos al servicio, se acercan cada 5 minutos para que no le falte nada. Le sirven agua, van y vienen. Los ojos puestos en la mesa para que los políticos se sientan bien atendidos. Los oídos, atentos a la conversación. El tema del que hablan es el entrenador de la selección. Entre los políticos está el secretario de Deporte, Rodolfo O'Reilly, un ex rugbista que había sido entrenador de los Pumas, mano derecha de Alfonsín, ahora tiene todo el deporte nacional a su mando. En esa mesa se está armando un plan, una conspiración para que Bilardo deje de ser el entrenador de la selección. Ninguno de ellos tiene la autoridad directa para sacarlo. Esa potestad es de Grondona, así que deben tramar un plan.
No. ¿Sabes dónde se equivocaron? En hablar en un restaurante. Porque yo tenía como amigo, lo digo, total, ya pasó.
¡Claro!
Yo tengo como amigo los mozos de los restaurantes, de 10 restaurantes. Y tenía a los amigos taxi, 11, retiro y contusión. Y me preguntaba, che, novedades, no, Carlos, no hubo. Che, novedades, no, no hubo. Son los que más saben. Entonces vos venís y toma uno. Un día uno escuchó a Bilardo y tomaba, viste, servía. Venía otro y limpiaba. Venía otro y te hacía esto, ¿no? Entonces escuchó toda la conversación.
¿Pero quién era el que te quería rajar?
El que quiere rajar a Bilardo está muy arriba en la política. En realidad, hay muchos políticos que lo quieren rajar, pero hay uno en particular que tiene una investidura inmensa. El plan se trama al detalle, pero tiene fallas. Los conspiradores no se percataban de los mozos. La selección argentina jugaba mal y no siempre conseguía los resultados. Además, Bilardo era un entrenador con un estilo muy definido que venía a romper con lo hecho hasta el momento. Lo que molestaba, sobre todo, era que venía de Estudiantes y era abanderado de su controversial escuela de fútbol. Muchos no se lo perdonaron y una parte de la prensa se le enfrentó de inmediato. Horacio Pagani era jefe de redacción del diario Clarín. En ese momento, uno de los abanderados de la campaña contra Bilardo.
Pero después el que creyó que nosotros lo íbamos a criticar y empezó a decir que nosotros le hacíamos críticas indirectas fue él. Entonces lo cité un día para que me explicara qué quería decir eso con las críticas indirectas. Le digo, si yo tengo que hacerte una crítica a vos, te la hago directamente, que tengo que hacer crítica. Digo, ya, ni nosotros somos tan inteligentes como para hacer críticas indirectas, ni vos sos tan importante para que te hagamos una crítica indirecta. Si nosotros queremos criticar, te criticamos. Entonces él decía que nosotros mandábamos a los cronistas a decir que las jugadas preparadas no servían, a ver un partido a Loma Negra y a decir que no servían.
Pagani dice que no era así, que no le hacían críticas, que Bilardo era un perseguido, que veía fantasmas y que los periodistas de Clarín escribían lo que querían. Pero Mariano Hamilton, redactor de ese periódico en ese momento, que estaba bajo el mando de Pagani, parece decir otra cosa.
Cubría mucho el ascenso en esa época, iba a haber Villa Dálmine contra Atlanta y bajaba línea en contra del Bilardismo. Sí, la verdad, éramos hinchas pelotas. Teníamos como una cosa media de centrada en castigar a Bilardo. Bilardo tenía razón en eso.
Como técnico de la selección, Bilardo había ido a reunirse a la redacción del periódico Clarín.
Clarín Deportivo.
Perdón, de Clarín Deportivo, porque Bilardo es amigo de Pagliaro, director de Canal 13 y del grupo Clarín, así que es Clarín Deportivo. Decíamos que se reunió una sola vez, recién había tomado el cargo, se sentaron frente a él y le dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con usted. Todavía no había dirigido ni un partido y ya le advertían. Así que, indignado, Bilardo se levantó y se fue. Entonces, empezó la guerra. Bilardo, como entrenador, tenía dos frentes abiertos: la prensa y el gobierno. No era cualquier prensa, era uno de los multimedios más influyentes, el periódico de mayor tiraje.
Le daba mucha importancia. Le daba mucha importancia al manejo de la opinión pública.
Tenía, cuando yo estaba, vendía 400.000 ejemplares. Nación, 120. Crónica, 70. Arrancaba. 70.000, ¿no?
Sí.
Arrancaba. Tenía la opinión. Yo, los canillitas de corriente eran todos míos. Por nada. Estaba el Clarín que decía: la selección fue un desastre, el título. Y los muchachos me lo daban vuelta, ¿viste?
Claro,
y lo hacían menos chiste. Entonces vos venís con el coche y lees: la selección fue un desastre. La selección, pará. Entonces lo daban vuelta y por lo menos había que comprarlo.
Esa era una de las maneras de defenderse. Pero Bilardo también tenía algunos periodistas que lo defendían.
Yo no tenía los medios. Yo tenía a Víctor Hugo, Fernando Niembro, Macalla, Araujo, Paenza, que no tenía la fuerza que tiene Clarín. Clarín Deportivo te saca, hace pum, pum, te borra.
Todos los días.
Eso llevaba al DT a no ocuparse solamente de fútbol. También debía dedicarle tiempo de su vida al estudio. Así como en alguna época había estudiado medicina hasta recibirse de médico, ahora debía estudiar Clarín.
Estudié medicina, pero Clarín estudié 20 años. Más.
¡Soy profesor!
¿Quién te pega? ¿Quién no te va a pegar?
La guerra llevaba a los periodistas inclusive a cuestionar a Maradona, que no puede ser capitán, que no puede jugar en esa posición, que no entrena igual que sus compañeros, que no se lleva bien con Bilardo, que tendría que jugar Bochini, etcétera, etcétera, etcétera. Bilardo, convencido de su idea, no se dejaba influenciar y presentaba batalla. Pero no era sencillo para él, porque, como dijimos, no solamente Clarín estaba en su contra.
Clarín Deportivo, enténdelo bien, ¿eh? Sí. Deportivo.
Sí, sí, perdón, perdón. No solo Clarín Deportivo estaba en su contra, también había gente en el poder que quería sacarlo. Y esa gente era nada menos que...
Yo tenía una casa en la calle Julián Navarro, en las Lomas de San Isidro. Estábamos haciendo un asado una noche y suena el teléfono y era Alfonsín.
El que habla es el secretario de Deporte O'Reilly, uno de los que luego estaría en aquella mesa del bar. Estaban en un asado en la casa de O'Reilly. Alfonsín se entera y llama.
Lo que me invitan dijo, bueno, sí, obvio. A los 15, 20 minutos llegó de Olivos a... Y Alfonsín charló largamente. Por ahí se ve que cambió de dial o de radio y dijo: Chimichingo, ¿cuándo lo vas a echar a Bilardo?
En boca del presidente no era una pregunta. Tampoco era una sugerencia. Había que echar a Bilardo. O'Reilly hace una primera aproximación. Llama a la AFA, pide con Grondona. Grondona está en Zurich. Habla con Santilli, que era el vicepresidente.
Grondona estaba en la FIFA y yo estaba presidiendo la Asociación del Fútbol Argentino. Me llamó entonces Rodolfo O'Reilly, y yo fui a la secretaría. Y ahí me dijeron qué opinaba yo de la selección y de la posibilidad de cambiarlo a Bilardo por Menotti. Yo les dije, no hay ambiente para eso. Además, no se había contado en plenitud con algunos jugadores y particularmente con Maradona. No ameritaba hacer eso.
Si no había ambiente, entonces el ambiente había que generarlo. De eso se encargaría la prensa. Contaban, además de Clarín...
Ojo, Clarín Deportivo, no venga Lucio mañana que dije Clarín.
Contaban, además de Clarín Deportivo, con otros periodistas importantes.
Hace días que se vienen reuniendo aquí Bonadeo, el Flaco Olivari y Michingo O'Reilly, y está todo cocinado para que a Bilardo lo bajen de la conducción del seleccionado argentino.
Reuniones en la Secretaría de Deportes, donde había periodistas que escuchaban para Bilardo. Reuniones en bares, donde había mozos que escuchaban para Bilardo. Una gran red de inteligencia, a cambio de entradas en algunos casos, a cambio de, o simplemente por afinidad ideológica, le permitían a Bilardo resistir. El plan se estaba por ejecutar. La trama era la siguiente. Primer paso, la prensa instala una idea en la opinión pública. Bilardo como culpable de todos los males de la selección. Una vez instalada, la masa empieza a presionar. Si esa presión es lo suficientemente grande, Grondona va a tener dos alternativas. O echa a Bilardo o caen los dos juntos. Así que el segundo paso era la opinión pública presionando. El tercer paso era hablar con Grondona y decirle, mirá, la gente no lo quiere, no jugamos bien, vamos a quedar afuera del Mundial. Lo tenés que echar. Con la presión de la prensa, las masas y el gobierno, Grondona no iba a tener otra alternativa. El plan se ejecuta, como lo cuenta el cabecilla de la conspiración, O'Reilly.
Y un día nos dimos tanta manija ahí que... vamos a llamarlo Julio. Estaba con Alfredo Soresgache, con Osvaldo Otero, que era mi subsecretario. Y lo llamamos por teléfono a Julio, que estaba en Zúrich. Digo, che, Julio, esto no da para más. Me parece que le tenés que dar puerta a Bilardo.
En medio de todo eso, se había activado la contraofensiva bilardista.
Yo me entero, por intermedio de un mesero, mozo, que escuchó que me querían sacar. En aquel momento eran todos políticos, ¿no? 5 políticos. Y que me querían sacar, escuchó toda la charla. Era gente del gobierno, ¿no? Fuerte, arriba de todo, ¿eh?
En ese momento se producen 2 llamadas. Hugo Larrea, periodista enterado, llama a Grondona para alertarlo de la maniobra.
Le estás haciendo la cama a Bilardo y te van a pedir la destitución del Narigón. Y me dice, ¿pero estás seguro de esto? Le digo, sí, estoy absolutamente seguro porque la persona que me lo pasó es irreprochable y está muy bien informada. Dice, bueno, yo lo voy a solucionar.
Al mismo momento, Bilardo, enterado por los mozos, llama a Víctor Hugo y a otros periodistas de su confianza. Les dice, si no actuamos ya, mañana me echan. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntan. Ganarle la parada, salir antes que ellos. Clarín iba a decir que Bilardo estaba destituido, que solo restaba comunicarle la decisión al entrenador. Esto para meterle presión a Grondona. Así que los periodistas de Bilardo debían hacer pública la trama antes de que esta versión se ejecutara. De ese modo, la desactivaban y le permitían a Grondona tener un respaldo para mantener en el cargo al Narigón. Junto con esta defensa, aparece un apoyo inesperado.
Maradona dijo, si se va Bilardo me voy yo, y yo dije, si no me va, me voy yo también.
Con el apoyo de Diego, sumado a que Víctor Hugo Morales salió de inmediato con una editorial brillante, la conspiración alfonsinista quedaba prácticamente desbaratada. Así que para cuando O'Reilly llamó a Grondona, este se le rió en la cara porque habían perdido.
Y Julio del otro lado me dice, mi chingo, dedícate al rabi que de esto no entendés un carajo.
Intentaron presionarlo más y Grondona les dijo que si seguían así, se iba él también y que además hablaría con Avalanche para decirle que el Estado estaba interviniendo en la AFA y de esta manera la FIFA eliminaría a Argentina de todos los torneos. Bilardo continuó al frente de la selección. Argentina clasificó al Mundial y fue campeón del 86. Al Mundial siguiente, en el 90, siguió y fue vicecampeón. Pero en el medio, su vida fue un hostigamiento permanente. Debió mudarse a un campo y separarse de su familia. A su hija en la escuela no la llamaban por el apellido. Era Daniela sin apellido. No podía ir a las fiestas de recibimiento de su hija, ni pisar la escuela o el liceo. Para que dejaran de apedrearle la casa, puso un cartel de "se vende". Y su esposa junto a su hija se mudaron a un apartamento. Sufría de nervios, no podía vivir. Al recordarlo, 30 años después, se emociona y llora.
Cuando escucho la canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Es decir, mi vida la dediqué al fútbol, la dediqué a la medicina, para estar arriba, para estar arriba, para estar arriba. Y eso.
¿Te emocionaste?
No, dejé muchas cosas. Tocar este tema siempre me duele, ¿no? Porque vi pasar la vida. Perdone, pero cuando toco este tema me vuelvo loco.
Ese llanto, con el que hasta hace poco recordaba su pasaje por la selección, a veces se transforma en humor, como cuando puso un aviso en el diario, nada menos que en Clarín.
Con Clarín no hablo. Hasta el día de hoy, del año 83, ahora saco un aviso, que me cobraron 3.50 lucas. Saco un aviso el lunes, que dice, te lo digo, no sé si me lo dejarán poner, al final tenía razón, Carlos Bilardo.
La historia le dio la razón. Después, una enorme bandera argentina en la cancha con la leyenda "Perdón, Bilardo" se hizo emblemática de toda esta historia. Ah, una cosa más. Al finalizar la final del mundo del 86, Argentina campeón, aún dentro de la cancha, Víctor Hugo se acerca a Bilardo con un auricular. Se lo pone y le dice, le va a hablar el presidente. Sí, Alfonsín, el mismo que había querido echarlo, ahora no quería dejar de sacar rédito político del éxito. Bilardo le dice a Víctor Hugo que no quiere. Víctor Hugo le dice, Carlos, es el presidente de la nación. Bilardo acepta, se pone los auriculares, escucha al presidente, sabe que no puede decirle nada, que no puede sacar a la luz ni siquiera que hubo una trama en su contra, porque todo pasó entre las sombras. La gente no sabía nada, no sabía que había sido manipulada, menos decir que el presidente estaba detrás. Y por último, no podía confrontar con el presidente en ese momento. Así que, ¿debía callarse?
Diciendo y reconociendo el comportamiento de Argentina, tanto deportivo como extrafutbolístico. Por eso voy a repetirle, agradecido por las palabras suyas y a todo el pueblo argentino, muchísimas gracias. Yo no soy un hombre, y siempre me olvido, siempre miro para adelante, no soy un hombre que busco revancha. Por eso quédese muy tranquilo.
En ese momento nadie entendió por qué Bilardo le dijo al presidente que él no era un hombre que buscaba revancha. Algunos lo tomaron como una frase política durante el proceso de transición democrática, pero la frase, 30 años después, con esta historia ya contada, se entiende de otra manera.
Alguien que me alcance.